Hoy en Revista de Ingeniería tenemos con nosotros a María Rosa Gómez Antón, profesora titular del Departamento de Química Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Con ella vamos a tratar sobre la asignatura del segundo cuatrimestre, Fundamentos Químicos de la Ingeniería, y además vamos a abordar la química verde. Bienvenida, profesora. Es un placer tenerla con nosotros.
Igualmente. Buenos días y muchas gracias por permitirme estar aquí en contacto con los alumnos.
Profesora Gómez Antón, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de esta asignatura?
Bien, usted ya ha enmarcado la asignatura en el segundo cuatrimestre y diremos que es de la carrera de Ingeniería Industrial, la de grado superior del Plan 2001. Los contenidos de esta asignatura se centran fundamentalmente en el estudio de la química inorgánica y la química orgánica a nivel industrial.
Y aparte de la bibliografía, vídeos de apoyo, incluso programas de radio como este, ¿con qué otras herramientas cuentan los alumnos para estudiar esta asignatura? Existe también un aula virtual, ¿no?
Sí, esta asignatura tiene una página virtual, un aula virtual, en la que el alumno encuentra la información suficiente para el estudio de la asignatura. No solamente está el programa de la misma, sino que también hemos incluido una serie de orientaciones para centrar al alumno en el estudio de la misma. De todas formas, quiero recordar que todos los alumnos habrán recibido en su domicilio, antes de comenzar el estudio de la asignatura, unas instrucciones básicas de los contenidos, de cómo funciona, de quiénes somos el equipo docente. Y quiero decir que en la página virtual que tenemos, la aprovechamos para actualizar de cierta manera los contenidos de la asignatura, porque la química industrial, la ingeniería química, está en continua evolución, en continuo avance, y lo que no hemos podido plasmar en las unidades didácticas, que las hemos redactado para esta asignatura totalmente autosuficientes, pues pretendemos actualizar los avances de la química mediante estos programas de radio, que lo pueden encontrar también en la página web, y en ellos pues el alumno se siente más orientado y más arropado en el estudio de la asignatura.
Profesora, ¿y las pruebas de evaluación a distancia de esta asignatura suponen también un material didáctico de gran utilidad para el alumno, pero qué se pretende alcanzar con ellas?
Bien, las pruebas de evaluación a distancia de esta asignatura cuatrimestral, hemos redactado solamente dos pruebas. Una correspondiente a la primera parte de la asignatura, que abarca los contenidos de la química inorgánica industrial, y la segunda prueba de evaluación a distancia abarca los contenidos de la química orgánica industrial. Bien, nosotros en esta página virtual, aproximadamente en el mes de marzo, verán los alumnos las pruebas de evaluación a distancia, las propuestas que ponemos para que los alumnos lo resuelvan. ¿Qué interés tiene la prueba de evaluación a distancia? Pues es una gran ayuda para el alumno, que le hace reflexionar sobre los temas que les hemos explicado en las unidades didácticas y les hace pensar cómo plasmarían sus conocimientos en el papel, lo cual significa un ejercicio positivo a la hora de hacer la prueba presencial. Inicialmente colgamos o ponemos en la página virtual las dos pruebas de evaluación a distancia, indicando unas fechas para la resolución de las mismas. Pasado este tiempo, el alumno tiene que enviar al profesor tutor de su centro asociado la prueba de evaluación a distancia resuelta. Si no tuviera profesor tutor, somos los profesores de la sede central, el equipo docente, los encargados de corregir las pruebas del alumno y hacerle las orientaciones adecuadas en caso de que haya cometido un error. No obstante, pasado las fechas de la entrega de la primera y de la segunda prueba de evaluación a distancia, ponemos en la red las soluciones de las mismas, con lo cual el alumno tiene un material muy valioso, porque ve las preguntas, ve las respuestas, confirma que su grado de aprendizaje o corrige los errores cometidos.
Y aparte de estas pruebas, para aprobar la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería, el alumno también tiene que superar las pruebas de laboratorio, ¿no? Las prácticas.
Sí, esta es una asignatura experimental, con lo cual tiene una dedicación, un número de horas para realizar experimentos de química en el laboratorio. Como es una asignatura de primer año, de primer curso, estas prácticas las realiza el alumno en su propio centro asociado. De tal manera, puede ponerse en contacto con el centro asociado para que le digan las fechas de realización de las prácticas. pero también puede entrar en la página virtual de la asignatura, porque los profesores tutores comunican en qué centro asociado se realizan las prácticas y en las fechas para que los alumnos acudan a él. Luego, la información a través de la página virtual es muy importante, está continuamente actualizada y recomiendo a los alumnos que tomen el hábito de entrar a la misma, porque cualquier información que den los profesores tutores o los profesores de la sede central se difunde inmediatamente a todos los alumnos. A la vez existe un foro en el que los alumnos se comunican entre ellos mismos, con los tutores, y en fin, es muy interesante. Las prácticas que se realizan pues depende de cada centro asociado. Nosotros hemos elaborado un dossier en el que hemos propuesto una serie de prácticas relacionadas con la química inorgánica industrial y con la química orgánica industrial. Entonces es el profesor tutor de cada centro asociado el que determina cuántas prácticas hacen y cuáles de ellas, de las que nosotros hemos propuesto, pues las realizan los alumnos. Finalmente los alumnos hacen una memoria del trabajo de laboratorio, lo corrige el profesor tutor y el profesor tutor nos manda una relación de los alumnos y la calificación obtenida. Y esto es se contempla a la hora de la calificación final del alumno.
Y profesora Gómez Antón, ¿hay muchas diferencias entre las prácticas que puede hacer un alumno de un centro asociado y otro?
No,
o normalmente...
no, porque nosotros en la propuesta que hemos hecho hemos buscado unas prácticas muy similares que abarcan todos los contenidos o los distintos capítulos en los que se divide la asignatura, las pruebas de las unidades didácticas. Entonces es muy similar que hagan una práctica que hagan otra. El caso es que sepan manejar las distintas técnicas de trabajo en el laboratorio y que repitan reacciones a nivel laboratorio, a nivel pequeño, en pequeñas cantidades de lo que se haría realmente en la industria química. Luego eso es independiente.
Y si hablamos de la prueba presencial de esta asignatura, profesora, consta de tres partes bien definidas. ¿Nos puede aclarar cuáles son y cómo se califican?
Sí. La prueba presencial tiene una duración de 2 horas y, como usted bien ha dicho, consta de 3 partes bien diferenciadas. Un problema, un tema a desarrollar y 5 preguntas cortas relacionadas tanto con la parte orgánica como la inorgánica. En el examen consta la calificación o la puntuación de cada una de las partes. El problema puntúa con 3.5 puntos, el tema con 2.5 puntos y las 5 preguntas con 4 puntos. La nota final se alcanza con la calificación que han obtenido en esta prueba presencial y tenemos en cuenta, consideramos el informe que da el profesor tutor en cuanto a la resolución de las pruebas de evaluación a distancia que ha hecho el alumno y al trabajo que ha hecho en el laboratorio. Todo esto puntúa de distinto porcentaje a la calificación final, siendo más importante la prueba presencial, lógicamente, pero tenemos en cuenta el trabajo que ha realizado el alumno a lo largo del tiempo.
¿Usted podría dar algún consejo a los alumnos para cómo deben hacer esta prueba presencial de acuerdo a la experiencia de los fallos o los errores que pueden cometer?
Ya he dicho antes que un buen ensayo para hacer la prueba presencial es resolver las pruebas de evaluación a distancia, porque nosotros diseñamos las pruebas de evaluación a distancia muy similares a cómo son las preguntas y problemas que ponemos en la prueba presencial. No queremos coger al alumno desprevenido, que se ponga nervioso, sino que plasme en ese momento de la prueba presencial su grado de conocimiento. Durante el estudio, pues hemos elaborado estas pruebas de evaluación a distancia en el que el alumno en su casa, con calma, con la bibliografía, con los libros que tiene, es capaz de resolverla y luego comprobar si ha cometido errores o ha sido correcto, bien a través de la corrección del profesor tutor o cuando vea las soluciones que hemos colgado nosotros en la página virtual. ¿Qué le recomiendo a los alumnos? Primero, que lean con atención las preguntas que les hacemos, que utilicen una hoja auxiliar para hacer un esquema de las reacciones químicas, porque lógicamente el problema utiliza el lenguaje de la química. El lenguaje de la química son reacciones. Pues que vayan poniendo en una hojita adicional el tipo de reacciones, los rendimientos de los procesos, las condiciones de reacción. Todo eso le va a dar una idea de cuáles son las condiciones de la reacción química que puede dar lugar a uno o a otro producto, según las condiciones. Es decir, ahí se sabe el grado de conocimiento adquirido. Y luego, pues, nos lo presenten lo más limpio posible, eso sí, por favor, porque a veces recibimos letras que nos cuesta mucho trabajo leerlo. Pero consejos al alumno que lo lean detenidamente y si han hecho las pruebas de evaluación a distancia, pues ya tienen experiencia y no tienen más que contestar lo que han aprendido.
Profesora, ¿y cómo presentan ustedes a los alumnos de una forma práctica las aplicaciones industriales de la química? ¿Dónde pueden estar los ejemplos más claros en la ingeniería del siglo XXI? Tal vez en lo que usted ha venido a tratar hoy, que es el tema de la química verde.
Bueno, a lo largo del tiempo que lleva esta asignatura en vigor, pues hemos pretendido, a través de los programas de radio, actualizar hechos o conocimientos de la industria química que no hayan podido ser plasmados en las unidades didácticas, bien porque su extensión sería demasiado grande y asustaría al alumno, o porque continuamente se van consiguiendo logros y avances en la ingeniería química. En años anteriores, pues hemos hablado de temas de polímeros, que son materiales interesantes. Hemos hablado el año pasado de hidratos de gas, que puede considerarse como una nueva fuente de energía. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poco del concepto de química verde, porque es una cosa que está ahora muy en boga y que tienden a utilizarla y a aplicarla pues tanto la industria química como los centros de enseñanza, las universidades. Estos son unos temas complementarios, digamos un poco de cultura o de actualización para el alumno que está estudiando química. Es el objetivo de estas pequeñas charlitas que hacemos.
¿Y cómo va a abordar este tema? ¿Cómo vamos a empezar?
Bueno, pues hemos dicho que íbamos a hablar de la química verde. Y primero vamos a hacer unas reflexiones de todos conocidos que en cuanto a la mejora de la calidad de vida y el estado de bienestar existente en las sociedades industrializadas, pues se debe sin lugar a duda al desarrollo científico y tecnológico alcanzado por esta. Por ejemplo, avances en la sanidad, en las comunicaciones, en el transporte, se debe a la creación de nuevos productos y de nuevos materiales. De todo ello no sería realidad sin la intervención de los procesos químicos, del diseño de nuevas estructuras y de la producción de estos a nivel industrial. Pero a su vez, en las sociedades industrializadas existe un importante deterioro del medio, afectando a la calidad del aire, a las aguas fluviales y marinas y a los suelos. Se culpa a la industria química de ser la principal responsable de esta situación, ya que es la industria que emite mayor cantidad y variedad de residuos como sustancias tóxicas y otras que, sin serlo, tienen una larga duración como residuos al ser productos de síntesis que la naturaleza no los reconoce y no los puede degradar y hacerlos desaparecer. Conscientes de esta situación, pues se desarrollaron programas y actuaciones de investigación dirigidas a remediar y a corregir esta contaminación. Las primeras soluciones que se tomaron fueron denominadas end of pipe, es decir, a la salida de la tubería, y consistían en disminuir la concentración de contaminantes, pues en los efluentes, tanto gaseosos como líquidos, y en los residuos emitidos, sin modificar el proceso productivo. Esta acción enmascaraba el verdadero problema, ya que los controles realizados sobre las emisiones daban concentraciones correctas, permitidas por la legislación, pero los contaminantes seguían existiendo. A su vez, esto suponía una gran inversión económica en montar plantas de depuradoras o para retener los gases, pero el problema seguía existiendo.
¿Y qué otras alternativas entonces o soluciones se buscaron a este problema?
Pues posteriormente se tomó conciencia de que la mejor manera de solucionar los problemas generados por los productos contaminantes era no crearlos, es decir, tomar medidas preventivas consistentes en revisar todos los procesos involucrados en la obtención de un determinado producto. Estas medidas preventivas consisten en aplicar la metodología diseñada para realizar el análisis de ciclo de vida, o ACV, de un determinado producto, considerando todos los procesos aplicados, desde la extracción de los recursos, los procesos productivos involucrados y la gestión de los residuos generados a lo largo del proceso y del producto en desuso. Este procedimiento se conoce en términos sajones como hacer un seguimiento desde la cuna a la tumba, es decir, desde los recursos a qué se hace con el residuo. Con los datos obtenidos en estos análisis de todas las etapas, se pueden detectar los puntos negros del proceso, permitiendo corregirlos o sustituirlos por otros más eficientes y menos contaminantes. Estas medidas preventivas se enmarcan en el concepto de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es lograr un desarrollo equilibrado con crecimiento económico, igualdad social y utilización racional de los recursos naturales, con el fin de satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. Dicho de otra manera, esto significa que la toma de decisión al diseñar un determinado proceso se realice considerando, identificando y valorando los impactos ambientales, económicos y sociales existentes a largo plazo.
¿Y estas últimas acciones que usted acaba de apuntar tienen alguna denominación que las identifique?
Pues mire, como consecuencia de la promulgación en el año 1990 en Estados Unidos del Acta de Prevención de la Contaminación, la American Chemical Society desarrolló el concepto de química verde o química sostenible para referirse al diseño, desarrollo e implementación de productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas para la salud humana o para el medio ambiente. Las actuaciones de la química verde se centran en dos direcciones. Una de ellas, pues diseñar nuevos productos útiles que tengan una toxicidad mínima o diseñar para los productos ya existentes modificaciones sintéticas alternativas que no requieran sustratos o disolventes tóxicos ni generen subproductos tóxicos. Estas consideraciones pues se llevan a cabo haciendo modificaciones o considerando cuatro aspectos fundamentales en cualquier proceso productivo, como es la consideración de los recursos, de los residuos, de los reactivos y las reacciones. En cuanto a los recursos, pues que son los que proporcionan la materia prima base para cualquier transformación o producto final, pues sería conveniente que se utilizasen recursos renovables, o por ejemplo, como puede ser la biomasa, en sustitución de los recursos fósiles, que hay unas reservas limitadas y además pues ya sabemos la contaminación que generan. Los residuos, pues debe procurarse generar menos residuos. Para ello, debe aumentarse el rendimiento del proceso, aumentando la eficiencia molecular y evitando en lo posible la formación de subproductos. Esta es una forma de eliminar residuos. Los reactivos, pues elegir los reactivos y fijándonos preferentemente en la utilización de catalizadores que permitan disminuir el número de reactivos necesarios para la reacción, y a la vez que se conoce y se identifica la toxicidad de todos los productos que están reaccionando. Y por último, las reacciones, controlar las reacciones modificando los disolventes, cambiando los tóxicos por otros que no lo sean o procurando hacer las reacciones en un medio que no necesiten disolventes.
Y profesora, ¿realmente la química verde y su implantación en la industria química es ya una realidad?
Pues sí, ya tenemos noticias y experiencias que algunas industrias han modificado el sistema productivo. Le puedo decir como ejemplo, las fábricas que hacen poliestireno expandido, es decir, esas bandejitas de corcho blanco que se utilizan para guardar los alimentos, pues se consigue ese polímero, ese poliestireno que esté en forma de espuma, que esté expandido, introduciendo en el medio de reacción una sustancia que por efecto de la temperatura se descompone, emite unos gases y esos gases son los que hinchan la masa de reacción y tiene forma de espuma. Se utilizan en muchos casos aerosoles de clorofluorocarbonos y estos son muy dañinos, son muy perjudiciales para la capa de ozono, porque generan radicales que destruyen esta capa de ozono. Bueno, pues ya hay empresas que han sustituido la formación de estas espumas introduciendo un gas anhídrido carbónico, de todos conocidos, porque se utiliza en la alimentación para las bebidas carbónicas. Antes, en su estado sólido, se metía en las cajas que había tartas porque mantenía fría la temperatura, porque pasaba directamente del estado sólido al gaseoso. Se le conocía como hielo sólido, y entonces se utiliza este anhídrido carbónico como agente espumante, el agente que queda introducido en el polímero, con lo cual se ha evitado la formación de radicales libres. Como esto podría decirle, otras empresas también que están fabricando, sintetizando materiales polímeros o plásticos, pues han sustituido la naturaleza del monómero procedente. El monómero es la unidad que da lugar a un polímero, a un plástico, sustituyendo la naturaleza de este producto proveniente de un combustible fósil, un derivado del petróleo, por productos que ofrece la naturaleza. Por ejemplo, se están sustituyendo los polímeros solubles en agua, como los poliacrilatos, por unos derivados del ácido aspartico, que es un producto de la naturaleza totalmente biodegradable y no es inocuo. Y no es tóxico, perdón, es inocuo.
Sí.
Eso en cuanto a la industria química. Pero los docentes debemos también tener esta idea de la química verde. Y antes quiero decir que la química verde no es una rama más de la química, como es la química orgánica o la química inorgánica o la química física. La denominación química verde es un concepto filosófico, es una forma distinta de pensar. Ya lo he dicho antes, es diseñar las reacciones químicas o los productos que vamos a tener siempre con un respeto al medio ambiente, a los recursos, a la sociedad y seguir teniendo y manteniendo el nivel de vida. Bueno, pues los docentes debemos ir actualizando sobre todo las prácticas de laboratorio que hacemos con los alumnos para crearles ya la conciencia de este respeto medioambiental y este respeto a los recursos y que se siga manteniendo el desarrollo económico. Y puedo citarle algunos casos que ya hay universidades en Estados Unidos que han realizado una serie de prácticas con los alumnos en todas las ramas de la química, la química inorgánica, la química orgánica, la química de polímeros, la química de ingeniería química, en todas ellas. Y, por ejemplo, le cito una en química inorgánica, pues en la industria papelera, para blanquear el papel se utilizaban unos derivados clorados, unos hipocloritos, que también son tóxicos porque luego se eliminaban a las aguas fluviales y
a los ríos
y destrozaba la vida animal. Bueno, pues han sido sustituidos estos blanqueantes por otros que son menos tóxicos, como por ejemplo el agua oxigenada. No tiene ningún problema. En la química orgánica o la química farmacéutica, que son las que se llevan la palma de ser las industrias más contaminantes, pero es por el volumen de producción, porque continuamente se están creando nuevos productos. Pues en la química farmacéutica se ha desarrollado, ya no a nivel docente de laboratorio, sino también a nivel industrial, la síntesis de un medicamento, un antiinflamatorio no esteroideo, que se llama ibuprofeno. Se ha conseguido la reducción de la síntesis de 5 pasos, es decir, 5 etapas en que se hacía antes, se ha reducido a 3 etapas, utilizando reactivos nuevos que generan a la vez menos residuos, menos subproductos. Y en el caso de este ibuprofeno, el subproducto es ácido acético que se puede utilizar para otras reacciones. Bien, a la hora de diseñar o tener en cuenta hacer un proceso químico a nivel industrial o bien en el laboratorio, pues hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que los profesores, Anastas y Barnett, han apuntado 12 puntos a considerar si se quiere hacer cualquier proceso químico con la filosofía o con las ideas de la química verde. Se los voy a leer,
sí,
los tengo
favor,
aquí escritos
sí.
Para que no se me olvide ninguno. El primero es prevenir la creación de residuos. Esto es muy importante. Diseñar productos y compuestos seguros. Diseñar síntesis químicas menos peligrosas. Usar materias primas renovables. Usar catalizadores. Evitar derivados químicos. Maximizar la economía atómica. Usar disolvente y condiciones de reacciones seguras. Incrementar la eficiencia energética haciendo las reacciones a temperatura y presión ambiente, diseñar productos biodegradables, analizar en tiempo real los procesos químicos para evitar la contaminación y minimizar los riesgos de accidentes. Con estas consideraciones, a tener en cuenta, haríamos unos procesos químicos que caerían dentro del concepto de química verde.
Y nos queda, profesora, 5 minutos. Quería preguntarle, realmente, estos 12 postulados, por hablar ahora mismo de ellos, ¿en qué porcentaje están ya presentes dentro de la industria química en general a nivel global?
Ya le digo que cada vez son más las industrias conscientes de esta filosofía de la química verde, porque entre otras cosas, aparte de ser conscientes que tienen que proteger el medio ambiente, porque efectivamente la industria química es lo más contaminante, también les reporta beneficios económicos, porque al generar menos residuos tienen que gastar menos dinero en eliminarlos o en transformarlos o en hacer algo con ellos, ¿no? De momento no está muy generalizado porque esto supone una revolución a todos los niveles. Piensen en una gran petroquímica, una gran industria química o farmacéutica que ya tiene establecidos sus protocolos y procedimientos, pero los investigadores de estos centros de trabajo, de estas industrias y de la universidad, pues con estas ideas en mente buscan nuevas formas de hacer los mismos productos u otros similares que tengan la misma eficiencia. Por ejemplo, el postulado este de maximizar la economía atómica, pues puede resultarle un poco chocante al alumno. Y esto quiere decir que los objetivos que persigue la química verde con la maximizar la economía atómica pretende que todos los átomos que forman parte de la reacción aparezcan en todos los productos y no queden formando parte o de la reacción que no se ha realizado en una extensión del 100%, con lo cual quedaría como subproducto parte de los átomos que hemos puesto como reactivos, o que quedaran en forma de subproductos. ¿Cómo se consigue esto? Pues utilizando catalizadores. Los catalizadores son unas sustancias que intervienen en la reacción, pero que luego se recuperan, con lo cual no sería un subproducto ese catalizador, sino que se utilizaría nuevamente, y permite aumentar la eficiencia de la reacción, es decir, puede pasar de un 60 o 70% a lo mejor a un 80 o 90%. Pero también, si es inevitable que aparezca un subproducto en esa reacción, pues lo interesante es que ese subproducto tenga una aplicación posterior en otro proceso químico, en otra industria, y que hayamos obtenido en el proceso del producto que estamos obteniendo nosotros otra materia prima para pasarle a otro proceso químico y de esta manera evitar los residuos.
Profesora, ¿podemos redondear este tema de química verde hablando también, por último, para despedir de los biodiesels y, bueno, de la biomasa, un poco el aspecto biológico de los de esos productos?
Sí, ¿no? También es muy importante considerar, porque una fábrica, una industria química que sintetiza un determinado producto farmacéutico o de materiales o cualquiera, tiene que transportarlo, y efectivamente si el vehículo que lo transporta también el propietario tiene conciencia de medio ambiente, de desarrollo sostenible y de utilizar productos no contaminantes o más respetuosos con el medio, utilizará combustibles que procedan de recursos renovables, como puede ser la biomasa, los cultivos energéticos o incluso restos de productos cárnicos. El sebo es un recurso, una materia prima con la que también se puede fabricar biodiesel, y de hecho ya hay trabajos de investigación publicados en ese aspecto. Luego, que también considere el transportista de esos productos químicos, que ya le son un poco ajenos a la industria química, que puede también colaborar utilizando combustibles procedentes de recursos renovables, que era uno de los postulados de la química verde.
Pues muchas gracias, María Rosa Gómez Antón, profesora titular del Departamento de Química Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros e Industriales. Gracias por venir de nuevo aquí y esperamos verla muy pronto.
Muchas gracias, y siempre que me llamen estaré aquí para comunicarme con los alumnos.